¿No has acabado? ¿En qué sentido? Bueno, vamos a pasar ahora a la comunicación de doña Ofelia Sanabria Díaz. Se hace un cambio en cuanto al orden y se ruega a doña Ofelia que suba a exponer su trabajo. Sácala. No podemos retrasar. Y entonces pasamos y luego.
Bueno, en primer lugar decir que los esquemas del neoclasicismo llegaron a Gran Canaria por vía de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, por la minoría de ilustrados y sobre todo por Diego Nicolás Eduardo, que estuvo recibiendo clases en la Academia de San Fernando bajo los doctrinos clasicistas. Con él se introduce el neoclasicismo, que se reflejará por primera vez en la Catedral de Las Palmas, y de aquí pasará luego a otros centros de la isla, donde se percibió el reflejo de su estilo. La doctora doña Carmen Fraga González apunta que en Canarias ese estilo no fue un hecho perfectamente delimitado, enmarcado en una época precisa, sino que, debido al largo espacio de tiempo que media entre las primeras y las últimas realizaciones, es imposible hablar de homogeneidad, de manera que la arquitectura neoclásica en el archipiélago la estructura en dos etapas. Desde 1777 a 1833, las realizaciones serán de índole religiosa, destacando como figuras principales Diego Nicolás Eduardo junto con su hermano Antonio José y su discípulo José Luján Pérez. Y la segunda etapa sería de 1834 a 1900, donde prevalecen las realizaciones civiles y algunas militares. A la hora de construir un retablo, los elementos van a cambiar mucho con respecto a la época anterior. Van a desaparecer las columnas salomónicas y el estípite, predominando las de fuste liso con capiteles, sobre todo de orden corintio, contemplándose también el orden jónico en piezas más sencillas. En las columnas y pilastras, la única decoración que predomina será la formada por las estrías junto con motivos vegetales, animalísticos, florales, etcétera, que aparecían ya en la decoración barroca. Se ornamentan asimismo frisos y frontones muy sobriamente y de modo simétrico, predominando el motivo de las gotas que no se usará solo en el orden dórico, pocas veces aparecen bajo los triglifos. El remate del retablo se efectúa por medio de frontones casi siempre triangulares, apareciendo también el semicircular decorado o sin decorar. En conjunto y con respecto a la arquitectura lignaria de la época anterior barroca, nos encontramos frente a unas realizaciones más sobrias. El retablismo de este momento lo podemos dividir de acuerdo a los elementos que se emplearon. Es factible hablar de retablos neoclásicos en un sentido purista, otros clásicos románticos y, finalmente, otros que utilizan elementos de carácter ecléctico, que son los más tardíos en cuanto a cronología. En cuanto a los retablos de este momento, subrayar que no presentan esquemas fijos repetidos desde el 700 hasta finales de la centuria siguiente. Por el contrario, se percibe una verdadera evolución que nos permite vislumbrar el paso del neoclasicismo al clasicismo romántico, hasta el eclecticismo, con periodo de transición en los comienzos y término de desarrollo. En cuanto a guía, decir que las formas neoclásicas aparecen por primera vez en guía en la fachada de la parroquial de esta villa, arribando de la mano de su hijo natal, José Luján Pérez, pero no será un neoclasicismo tan depurado como encontraremos años más tarde en otras obras de este artista. La primera referencia que encontramos de la que podría ser la obra hecha por Luján Pérez para el altar mayor de la parroquial es de 1793. En un inventario redactado en esta época aparece una referencia a un retablo sin dorar. Todavía no se había efectuado el segundo cuerpo, que será realizado años más tarde por este artista. Esta labor de Luján entrará dentro del embellecimiento y ornato a que estaba sometido el templo, pues en 1790 se paga por un frontal con jaspes y dorados para el altar mayor. Y podemos pensar que desearon levantar un retablo que estuviera acorde con esta parte, ya que es la principal. A Luján se le podía haber encomendado esta tarea, aunque una vez hecha pudiera haber dejado el conjunto con el primer cuerpo, pensando quizá arreglarlo en un segundo, cuando tuviese tiempo, ya que en torno a esta fecha de 1793 tenemos noticias de que termina la figura de Cristo de la sala capitular cita en la Catedral de Las Palmas. No conocemos la fecha en que Luján ejecutó el segundo cuerpo, pero una vez terminada, aquella escultura pudo muy bien haber pasado a su ciudad natal. La datación estaría, por consiguiente, entre 1793 y 1799. El primer año por ser cuando termina la imagen y el segundo porque corresponde con la terminación del libro de fábrica, donde encontramos que se le pagan 25 pesos por componer el segundo cuerpo. Una vez que termina Luján su trabajo, hay que colocarlo y pintarlo. Para este fin, el artista cuenta con la ayuda de José Llanes y Alonso Merino. El primero será el encargado de pintarlo, ya que era docto en este oficio, de modo que Nagaete también ejecutará obras y se le nombrará como pintor. ¿La diapositiva, por favor? Es un retablo de dos cuerpos. Lamento que no haya salido el retablo completo, pero es que había un altar delante, entonces he tenido que sacarlo por parte. Es un retablo de dos cuerpos. En el cuerpo inferior, que es este, Luján se nos muestra de una época barroco tardía, ya que le coloca a los fustes de las columnas decoración vegetal en su parte inferior. Ornato este que se aleja de la sobriedad decorativa del periodo neoclásico. Utiliza también en el cuerpo inferior decoración de candelieri. ¿Pasa? El segundo cuerpo, como hemos comentado ya, se acerca a lo que podía ser un clasicismo más puro, de líneas rectas, cuyo único movimiento se lo da el frontón semicircular que lo corona. Todo el conjunto es de madera policromada en tonos marfil y dorado en alguna de sus partes. Luján Pérez aquí no prescinde de la forma barroca, a pesar de su adhesión a las neoclásicas en el abolutamiento de los arbotantes y el arqueamiento del entablamento.
¿Paso otra vez algo, por favor? ¿Esta sería otra parte? ¿La parte del coronamiento?
Una vez construido el retablo del altar mayor, deciden hacerlo de las naves colaterales del Evangelio y de la Epístola dedicados a Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora del Carmen. El primero estuvo bajo la vocación de la misma imagen, pero más tarde se cambia por una de Nuestra Señora de las Mercedes de Luján Pérez. También tengo que decir que cuando saqué la foto había otras imágenes, o sea, que se dedican a cambiar imagen, no se le puede llamar por altar de Nuestra Señora de tal o de tal santo. Estos dos conjuntos lignarios fueron hechos a fines del siglo XIX por el maestro Rita, que estará trabajando en Galdar también. El primero que se hace es el retablo de Nuestra Señora del Carmen, que se encuentra en la nave de la Epístola. En 1877 se está arreglando el altar de Nuestra Señora del Carmen y en esta tarea encontramos al citado maestro, que recibe 5 pesos y medio por la puerta del retablo y la escalinata. En 1878 ya se está terminando y recibe por todo su trabajo 1170 maravedís. Desconocemos si lo pintó él mismo o le encargaron la labor a otro artífice una vez finalizado. En 1893, Juan León Pereira es el encargado de pintar 5 retablos, entre los que seguro estaba este, ya que actualmente todos los retablos de factura neoclásica que existen en el templo tienen la misma policromía. Pasa, por favor. Es un retablo gemelo de Nuestra Señora de las Mercedes y tiene un solo cuerpo con columnas de capitel dórico que se elevan a ambos lados del nicho central, donde van colocadas las respectivas imágenes. El entablamento, los dos, aparece sin decoración alguna, al igual que el frontón semicircular que los corona. Son ambos de madera policromada y dorada, alternando los tonos ocres. En total, son 3 los retablos en los que no hemos encontrado documentación alguna y de los que no se hace referencia en los libros que hemos consultado. El primer retablo que encontramos se encuentra en la nave del evangelista dedicado a San Esteban. Es de un cuerpo con un ático de pequeñas dimensiones en su parte superior, existiendo bastantes diferencias entre ellos. El primer cuerpo no tiene nada de particular, sigue las líneas neoclásicas, nicho central, columnas a ambos lados de este y entablamento decorado con gotas. En lo que sería el ático aparece una especie de hornacina pequeña con arco de medio punto que se cierra en su interior y se abre al exterior como una especie de yugo enmarcado por pequeños pináculos que recuerdan al gótico. Pasa, por favor. El segundo que hallamos de esta misma nave bajo la vocación de Santa Lucía es gemelo con el que se encuentra enfrente de él en la nave de la Epístola. También muestra un solo cuerpo que varía en el interior del nicho central ya que está ornamentado en su interior por gallones. En su parte inferior tiene un saliente a modo de peana y el friso está decorado con triglifos como se usaba en el orden dórico y se remata en un frontón triangular.
Pasa, Paco, por favor. Ese sería el otro.
Sobre el maestro Ignacio Ojeda no sabemos casi nada. Un tal Valentín Ojeda trabaja también en la iglesia de Galdar en torno a esta época y hacia 1871 aparece citado Gregorio Ojeda en Agüime. Ignacio Ojeda se encuentra en Galdar en 1865, ya que ha hecho los retablos de ánimas y del Santísimo Cristo, según diseño de Francisco de León, los cuales en ese mismo año fueron emplazados en el templo. Su costo fue de 148 pesos, 7 reales y 5 céntimos, y fue donado por los fieles de la parroquia. El diseño, tal como dijimos, fue ejecutado por el maestro Francisco de León, que tenía establecido taller en la capital de la isla, lo que nos da pie para poder confirmar que Ignacio Ojeda fuera de Las Palmas y tuviera contactos en el lugar de residencia de ambos. Francisco de León Quevedo, tal como lo cita Pedro Tarquis, era un conocido maestro de obras que aparece trabajando en Gran Canaria, principalmente en Las Palmas, de donde era natural, y también en la villa de Güímez. Don Eduardo Benítez Inglot dijo de él que era un verdadero estuche, que lo mismo construía primorosos muebles que fabricaba edificios y los decoraba. Era un excepcional tallista en madera y piedra. En la capital Gran Canaria trabajó bastante incluso en arquitectura civil, pero a partir de 1876 no se sabe nada de sus realizaciones. Pasa, Paco, por favor. Esto se ve bastante oscuro porque la parte de la iglesia no está bien iluminada. El retablo de las ánimas del purgatorio es de una gran sencillez y, como es usual en este tipo de realizaciones, se haya presidido por un cuadro con el tema que le da nombre al conjunto. Está marcado por pilastras adosadas sin decorar, apoyadas sobre plintos que descansan sobre la mesa del altar. Se encuentra coronado por un frontón triangular que alberga en su interior un círculo meramente decorativo. ¿Me pasa? En este retablo, Francisco León se dejó llevar por su formación grecorromana, así como también en el retablo del Cristo, que hoy se conoce como el del Calvario, al haberse añadido imágenes como la Dolorosa y San Juan. Este es un retablo también de un solo cuerpo, exactamente igual al anterior en cuanto a estructura. Lo único que varía, lógicamente, es que en vez de albergar un cuadro como el anterior, presentan las imágenes mencionadas dentro del nicho con arco trilobulado. Otra diferencia también radica en que la circunferencia acoge aquí los símbolos de la pasión. Son retablos de madera policromada, donde se combinan tonos como el verde, el marrón y el beige. En el archivo parroquial de Gándar se lee que en julio de 1866 fueron adornadas las capillas del patrono Santiago y de Nuestra Señora de la Concepción con hermosos retablos. El precio de ambos ascendió a 900 pesos y los cuatro jarrones que componían el retablo a 20 duros. Sobre el retablo de la Purísima no hemos encontrado más datos, pero sobre el de Santiago sabemos que existe cuenta de 1861 en donde parece que se le pagan a Valentín Ojeda 120 reales por trabajos hechos en el nicho del retablo. En el mismo año vemos que se pagan 625 reales, 66 céntimos, por la traída de este, entre otras cosas. Por lo tanto, el retablo del patrono no fue construido en la ciudad de Gándar,